11 horas, 6 minutos, como lo decíamos hace un rato, ocupados y preocupados también por lo que está pasando en Brasil, porque, de alguna manera lo decíamos, un golpe dentro de otro golpe, podríamos decir. Ahora, tal vez para ayudarnos a pensar un poco más sobre esta situación y echar un poco más de luz o buscarle la vuelta a lo que está pasando, a entender un poco más lo que está pasando, nos va a ayudar Pedro Brigger, periodista, sociólogo, director de Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe, y próximamente conformará las filas de Radio UNDAB porque se integrará a Vivís la UNDAB edición sábado. Pedro, muchísimas gracias por este contacto. Paula Maitía desde Radio UNDAB te saluda. ¿Cómo estás? Buen día.
Un gusto conversar contigo, Paula, también un viernes.
Sí, un viernes ajetreado, un viernes intenso, ¿no? Más allá de las cuestiones que se viven en nuestro país, más de 40 cortes, protestas de judiciales, de docentes, de trabajadores del Estado, una Argentina convulsionada y una región, me parece que muy comprometida con las cuestiones, como por lo que vamos a hablar, que es la cuestión que está atravesando Luis Inácio Lula da Silva en Brasil y esta votación que se dio a conocer en horas de la madrugada ayer, bueno, fue el tema del día prácticamente, sobre la negación o sobre la negativa del habeas corpus que pone al riesgo, digamos, o en las puertas de la cárcel a Luis Inácio Lula da Silva. Hay un último recurso. ¿Cómo es la situación, Pedro? Como para entender un poco más qué es lo que está pasando.
Mira, la situación jurídica es muy compleja. Es tan compleja que el miércoles en el Tribunal Supremo Federal los 11 magistrados votaron 6 para un lado, 5 para el otro. Uh-huh. Eso te muestra que hay múltiples interpretaciones, como siempre suele suceder con las leyes. La situación es tan compleja que ayer la decisión del juez Moro de emitir este oficio para este ultimátum a Lula de que 24 horas, menos de 24 horas se tenía que presentar en la cárcel en Curitiba, tomó por sorpresa a todo el mundo. Por lo tanto, los sorprendidos no somos solamente nosotros, los sorprendidos son los propios brasileños que se encuentran todos los días con algo nuevo. Nadie podía pensar que, o muy pocos tal vez podían pensar, durante la semana que aparecieran los militares tan fuerte en público, amenazando abiertamente con una intervención militar, le hace un golpe de Estado, diciendo que son los últimos garantes de la Constitución y si Lula no iba preso, se pudría todo. Nadie podía imaginarse que tantas voces de generales en ejercicio, generales retirados, e incluso el comandante jefe del ejército, salieran a opinar sobre lo que estaba pasando con Lula, y no solamente a opinar como si fueran analistas externos, sino diciendo que van a intervenir.
Claro.
Y además, haciéndolo público a través de algunos de los diarios más importantes de Brasil. O sea, quisieron que se notara.
Sí, sí, tal cual. Leía hoy en la publicación, en el portal justamente Nodal, que dirige Pedro, una editorial que publicabas que se publicaba del journal O Globo de Brasil sobre la prisión de Lula, hablando de que refuerza el Estado de Derecho, ¿no? Y estaba leyéndola y me parecía, bueno, a mí me parecía una locura, digo, esta es una opinión completamente personal, pero está muy bien, en consideración, en consonancia con lo que vos venís contando.
Es que con Lula preso, ¿que Brasil va a ser más honesto? Cuando encima el caso por el que fue juzgado y condenado a 12 años de prisión tiene que ver con un departamento que supuestamente se le está dando, que él niega tener cualquier tipo de vínculo. Claro. Ni siquiera ha sido condenado por robar millones de dólares o por tener plata en Panamá o en Suiza, cosa que sí pasó con otros diputados, ministros, que están en la cárcel.
Es que sin ir más lejos, Michel Temer está en una situación sumamente delicada frente a este tipo de cosas.
El propio Michel Temer o Eduardo Cunha estaba frente al Congreso, el que encabezó
la destitución
de Dilma Rousseff, hoy está preso.
Tal cual.
Entonces, ¿qué va a ser más justo, más equitativo Brasil con Lula preso, que es el comienzo de una gran limpieza en el Brasil cuando hay una conjunción del poder mediático, del poder judicial, de los grandes empresarios, de los que han manejado la economía de Brasil durante décadas y el poder militar? O hay que ser muy ingenuo, o hay que tener mala intención, obviamente, si uno cree eso.
Sí, lo que lamento de alguna manera, o que me provoca cierto cierta preocupación desde el lugar de ciudadano, es entender que los grandes medios de comunicación, fogoneando este tipo de cosas, tal vez logran instalar algo que no es cierto, algo que muchas veces los medios alternativos es donde, digo, nos calzamos en ese lugar de alternativa justamente por no pertenecer a un medio que tiene una empresa que trabaja y comercia con las noticias y que también hay una tendencia focalizada sobre los intereses de esos medios. Entonces, instalar determinadas cuestiones, instalar para un medio de comunicación, tal vez es una tarea casi sencilla, habitual, cotidiana, y el oyente, el televidente, el lector no lo toma de la misma manera que tal vez quienes estamos involucrados en los medios de comunicación lo tenemos un poco más a flor de piel. Por eso digo, es que es preocupante la situación de los medios.
Es que es un muy buen punto que vos planteás, por eso son tan importantes los medios, vos llamaste alternativos, o los diferentes de los grandes poderes mediáticos que ya no son solamente medios de comunicación. En realidad nunca lo fueron, pero después se diversificaron tanto y empezaron a tener tantos negocios que ya ni siquiera son solamente medios de comunicación que presionan en la política. Sí, defienden sus intereses corporativos y los negocios de cadenas de televisión o empresas afines. Entonces, esto en Brasil se lo ve claramente y de hecho uno de los jueces que habló, uno de los ministros de la Corte del Tribunal Supremo Federal, el miércoles, abiertamente criticó a algunos medios con nombre y apellido, por ejemplo, por publicar los días de vacaciones que tienen los jueces para remarcar que en realidad los jueces tienen beneficios, generar una opinión adversa hacia los jueces que podían dejar libre a Lula, y este ministro, Méndez, dijo que esto era un chantaje.
Claro.
Pero lo dijo en el alegato, o sea, no es una interpretación mía, ¿eh?
Claro, claro, sí,
son
sí.
Palabras textuales que dijo, casi textuales, donde dijo, si nos vamos a guiar por los fallos que quieren imponer los medios de comunicación para tal o cual lado, bueno, cerramos esto y nos vamos a casa.
Es que, claro, es que, digo, ahí es donde está la preocupación. Es la presión que ejercen los medios de comunicación, y no estoy hablando solamente, digo, lo oriento hacia la opinión pública, hacia el ciudadano de a pie, que la forma en la que recibe información, esa es la de los grandes de los medios de comunicación en líneas generales, de los que todos estamos habituados a encender la tele y ver. ¿Por qué? Porque a veces uno no cuenta con más tiempo como para investigar, indagar un poco más.
Y además meten a todos en la misma bolsa, y entonces la sensación que se va generando es, son todos corruptos, y en el caso concreto de Brasil, lo que han instalado los medios de comunicación es que si se deja libre a Lula, salen todos los corruptos de la cárcel. Esto es lo que genera incluso en muchos un respaldo a la prisión de Lula, porque creen que efectivamente si Lula no va preso, salen todos. Bueno, y la gente muchas veces de manera simplista termina llegando a una conclusión que justamente lo llevan los poderosos medios de comunicación, que te machacan, y después ya poco importa lo que se diga, porque todos ya sabemos cuál es el resultado.
Primero hay una condena social, una opinión pública que ya está, listo, no
son
importa.
Son todos corruptos, son todos iguales, y ahí aparecen quienes, los militares que pueden sanear la nación.
Claro, uno puede hacer ese paralelo tal vez con algunas de las situaciones que se están viviendo hoy con integrantes, ministros, secretarios y demás, personas que han tenido injerencia en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que han estado presos. El que haya sido excarcelado Vudú, el que haya sido excarcelado Cristóbal López. Digo, no, algunos nombres que vinculados al gobierno anterior, como si fuese que eso deja de tener peso a la hora de una causa. Si existe una causa y hay que investigar, y aquí en nuestro país se entiende el principio de
inocencia,
exactamente,
bueno,
digo,
no.
Esa parte tendría que ser respetada y entendida desde ese lugar.
justamente eso se ha alterado.
Claro.
Y para eso los grandes medios de comunicación en América Latina, pero no solamente en América Latina, han sido fundamentales para demonizar personas públicas.
Claro.
Y para ejercer una muy fuerte presión sobre los propios jueces, también demonizando a los jueces que no fallan de acuerdo a lo que quieren algunos medios de comunicación, que es lo que dijo el ministro Méndez en el alegato el miércoles.
Claro. Estamos en una situación, me parece, en toda América Latina. Ayer hablaba también con una periodista colega sobre la situación, no solo en Brasil, podríamos hablar de Perú, podríamos hablar de Ecuador, podríamos hablar de algunas situaciones que se viven en donde pareciera que hay una cierta arremetida de derecha o conservadora.
Sí,
que,
por supuesto.
Vuelve a transformar la región en un creo yo, ¿no? En una situación un poco delicada, a efectos de quienes transitamos el laburo a diario y tenemos que seguir construyendo, ¿no? Es esa la sensación.
Y si tomamos en cuenta que en Brasil están hablando los militares de una intervención militar, o que ayer salieron a festejar el fallo,
claro,
y a decir hay que estar atentos y seguir movilizados, bueno, ahí tenés la respuesta.
Sí, y algo que me causó mucha impresión fue, creo que un alegato, una declaración de la jueza, que es la que desempata 5-5, ¿no? 5 a favor, 5 en contra,
sí.
Weber, creo que eso, Weber, no me acuerdo.
No, esa no es la que desempató.
La que
Rosa Weber es la que se pensaba que podía.
Es la que se. No,
a favor,
perdón,
de
esa. Claro,
contra,
exactamente.
Pero te interrumpí.
No, exactamente, no. Esa jueza es la que decía que ella fallaba en este momento de esta manera. Cuando su carrera, digamos, frente a fallos de esta naturaleza, hacían suponer lo que vos bien decías, que ibas a fallar frente a una posibilidad de otorgar en habeas corpus, y falló al revés, diciendo que, bueno, pero en lo sucesivo ella puede seguir fallando como estaba. Como que hay ahí una animosidad especial, ¿no? En este fallo yo me voy a ponerme en contra, sin hacer demasiado, sin sustentar demasiado el fallo.
Y los tecnicismos a veces de los abogados y de los magistrados, que a nosotros los simples mortales se nos escapan.
Sí, y se nos escapan bastante, evidentemente.
Muchísimo.
Porque, bueno, hay tanto vericueto como, por ejemplo, el saber que ahora hay una última instancia, aparentemente, que se presentó en madrugada, ¿no? Como un último pedido de habeas corpus o algo por el estilo.
Hay varias instancias, pero todo parece indicar que va a fallar. Escúchame, si tenías supuestamente hasta el 10 de abril que Lula no tenía que ir preso, porque hasta ayer a la tarde todo el mundo pensaba eso. Hay tiempo hasta el 10 de abril, hasta que vino el oficio de Moro diciendo que tiene 24 horas. Así
claro.
Que vamos a ver qué pasa hoy a las 17, ¿no?
Hoy a las 5 de la tarde supuestamente se tendría que entregar Lula da Silva.
No, supuestamente no, se tiene
que entregar.
La pregunta
sí.
Es si va. Todo parece indicar que no, pero hay que esperar.
Hay que esperar. La situación está bastante intensa. ¿Tenés
sí.
Idea de Lula en estos momentos? De algunas.
Está en la sede del sindicato metalúrgico. Ajá. En el lugar histórico donde él surgió como dirigente, en las afueras de San Pablo, rodeado por gente que parece decidida a aguantar y a evitar que se lo lleven. Por eso digo, hay que esperar hasta las 5 de la tarde a ver. Primero, si Lula va y se presenta en Curitiba. Uh-huh. Está todavía algunas horas, o sea, puede todavía en auto ir, en auto creo que ya no llega, no sé, la verdad, cada minuto que pasa veo más difícil que Lula vaya.
Que se presente.
Sí.
Estaremos contacto, atentos, porque realmente es una situación muy difícil. Sí, como región creo que era el último de los bastiones que estaba ahí como un poco más indemne, pero también han arremetido, así como lo hicieron con Dilma Rousseff, también han ido por Lula da Silva. Así que es una situación muy, muy lamentable. Próximamente en las filas de Radio UNDAV, Pedro, qué alegría y la bienvenida aprovechamos para darte.
Desde mañana, en realidad, a la mañana.
Desde mañana, no, desde el 14, si mal no entendí. Me parece que es desde el próximo.
Claro, sí, porque
ahí
desde
está,
una
¿viste?
Semana, claro,
desde el próximo,
exactamente.
Porque mañana celebramos la fundación de Avellaneda, así que no va a haber actividades en la radio, pero bueno, aprovechamos para darte la bienvenida a Radio UNDAV, que tengas un muy buen comienzo con nuestros compañeros de Vivís la UNDAV edición sábado. Y bueno, seguramente tomaremos nuevamente contacto porque, bueno, lo sabes más claramente y más cercanamente que nosotros, que toda la situación en la región está bastante, bastante en llamas.
Tal cual, pero lo seguiremos conversando.
Un abrazo muy grande, Pedro, y
gracias.
Muchísimas gracias por el contacto.
Gracias igualmente. Chao, chao.
Pedro Brigger, periodista, sociólogo, director de Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe, un portal de noticias muy completo, muy interesante para compartir, para leer, para informarse, porque no es solamente una mirada, sino que esto que hablábamos sobre la editorial de O Globo de Brasil también está publicada en Nodal, así que tenés todo para sacar tus propias conclusiones. Los medios alternativos, como lo hablábamos antes con Pedro Brigger, son una opción para tratar de entender un poco qué es lo que nos muestra esta realidad y qué es lo que nos muestran de esta realidad los medios, los grandes medios y los medios alternativos. 11 de la mañana, 23 minutos.